tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, señoras y señores? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día jueves 28 de octubre del 2021. ¿Saben qué temperatura hay en este momento acá en Santiago? 31,8 grados tenemos en la capital en este momento. La máxima fue de 33,4. Aparentemente el mayor registro que exista para un mes de octubre. En esa estamos, con temperaturas absolutamente récord. Bueno, esto no es novedad. Y parece que nos vamos a tener que ir acostumbrando, no solo esta semana, sino que quizás qué sorpresa nos trae, no sé, noviembre, diciembre. Vamos a estar, por supuesto, atentos, trayéndoles, en todo caso, tal como decía Enrique Yával, aire fresco para esta calurosa tarde aquí en la capital. Estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna y así escucharnos en cualquier parte del país, cualquier parte del mundo en realidad. Lo mismo que entrando a duna.cl, ahí está toda nuestra programación y también están nuestros podcasts para que comparta lo que escuchó en la radio o a lo mejor escuche por primera vez usted mismo algo que le recomendaron. Oye, ¿escuchaste en Duna? ¿Dijeron qué? ¿O habló tal persona? No sé. Bueno, todo eso ustedes lo pueden encontrar en nuestros podcasts, ahí en duna.cl, también en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy, como buen día jueves, estaremos con Paula Frederick y las novedades que hay en series, en cine, en televisión, en streaming. Y también tendremos un invitado, una autoridad invitada, el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, el ministro Andrés Kubb, porque hoy día se lanzó nada menos que la Política Nacional de Inteligencia Artificial. ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a tener una Política Nacional de Inteligencia Artificial? ¿Por qué se hace? ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué significación tiene? ¿Y qué implicancias tiene? Y además, bueno, ¿cuál es el contenido efectivamente de esa política? Que tiene que ver, por supuesto, con una de las revoluciones tecnológicas de los últimos años y que está tomando además cada vez más fuerza en todas partes del mundo. Esto tiene que ver con distintos aspectos, como los aspectos sociales, aspectos económicos, y también algo que es muy importante, la formación de talentos en inteligencia artificial. Todo esto con un horizonte que va más allá de un solo gobierno, es un horizonte de 10 años. Así que el ministro Andrés Kubb estará esta tarde aquí en Aire Fresco. Oye, empezó ya, me imagino, porque empezaba a las 6, así que debe ya llevar un par de minutitos. Dos minutitos lleva el partido de Colo-Colo con Audax, o Audax con Colo-Colo en realidad, porque Audax es el que hace de local allá en Rancagua. Un partido muy controvertido, no voy a hablarle yo de fútbol. No soy la persona indicada, pero sí para hablar de las consecuencias que ha tenido un fuerte brote de COVID, tanto en Colo-Colo como en Universidad Católica, donde, bueno, en el caso de Colo-Colo hay personas que están, algunas personas efectivamente contagiadas, y esto generó que se tuviera que dar una especie de cuarentena general. 44 personas en el caso de Colo-Colo, 44 personas, entre ellos, bueno, el plantel, los jugadores, y eso hace que a esta hora estén jugando con puros juveniles. Colo-Colo jugando con juveniles. Eso tuvo que hacer finalmente el equipo después de que la ANFP se negara a la postergación de este partido. Esto generó a su vez la molestia de Colo-Colo, y ha dicho que, bueno, que acatan la resolución, ¿no es cierto?, de la autoridad sanitaria, porque esto fue indicación de la propia autoridad sanitaria, que había señalado que existieron muchos contactos estrechos en ese partido de Universidad Católica, o sea, contra Universidad Católica, que Colo-Colo derrotó a la UC por 2-0. Dice: acatamos la resolución de la autoridad sanitaria, no obstante, dice, volvemos a rechazar la determinación tomada por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional Chileno, en una medida que claramente no considera las 62 personas en cuarentena. Imagínense. Frente a esta nueva resolución, nos veremos en la obligación de utilizar 7 menores de edad está en el plantel que se trasladará a partir de las 14:45 hacia Rancagua. Bueno, llegaron a Rancagua, por supuesto, se instalaron y ahora ya están jugando. Claro, el punto es que se está jugando la recta final del campeonato. Esta es la fecha número 29 de 34. Queda muy poquitito, Colo Colo, recordemos, lleva una ventaja de 5 puntos. Pero esto va más allá del tema deportivo. Y fíjense que salió la Defensoría de la Niñez a opinar acerca de esto. Sí, pues. ¿Por qué? Porque se trata de menores de edad. Hay menores de edad involucrados. Ahora, son jugadores que podrían eventualmente haber debutado ya en el equipo adulto. Eso está permitido. De hecho, tienen que jugar no recuerdo si en el torneo oficial o si en la Copa Chile, donde tienen que jugar en las dos. En las dos tienen que, me dice Francesca Ravizza, que en las dos tienen que jugar con juveniles. Pero bueno, hay un par de jugadores que tienen experiencia, Ignacio Jara y Jorge Araya, y bueno, hubo que convocar a 20 jugadores juveniles. 20 juveniles, de ellos 7 menores de edad, efectivamente. Y como les decía, la Defensoría de la Niñez dice sobre la situación del club Colo Colo y la posibilidad de que adolescentes se enfrenten a un partido de la liga adulta. Queremos enfatizar que, aunque el COVID-19 nos ha obligado a cambiar formas de vida y trabajo, ello no puede implicar una vulneración de derechos a niños y adolescentes. Supongo que dice niños porque dice con arroba, pero bueno, no sé cómo pronunciar eso, yo ya les he dicho. Continúa la Defensoría de la Niñez indicando que el llamado es a no someter a estos adolescentes a una posible vulneración de sus derechos debido a la carga física y emocional que supone el partido y su contexto. Y además, el llamado es también a escuchar sus opiniones y considerarlas al tomar la decisión. Finalmente, y si bien no hemos tomado conocimiento de otros casos similares, hacemos un llamado a resguardar derechos de NNA, que son niños, niñas y adolescentes, y a recurrir a nosotros cuando ello sea necesario. Así que se ha pronunciado entonces, como les decía, la Defensoría de la Niñez acerca de este tema. El partido, en todo caso, ya comenzó y comenzó, tal como les he explicado, con juveniles en la cancha y con menores de edad en la cancha. Otra cosa que llama la atención hoy día, que viene interesante, es lo de Facebook. Mark Zuckerberg, en una conferencia que se llama Facebook, en el marco de Facebook Connect, anunció algo que se había adelantado hace muy poquitos días en una revista, The Verge. Se había adelantado que iban a cambiar de nombre. Efectivamente, la compañía, como compañía, no el servicio específico de la red social Facebook, sí, la compañía cambia de nombre, se va a llamar ahora Meta. Y tiene un logo que es como una especie de signo de infinito, medio desarmado, sí. Pero un signo ahí en azul, un signo infinito, un poquito como medio chueco. Pero bueno, tendrá sus razones, me imagino, lo habrán estudiado mucho. Y se está mostrando en esta conferencia los últimos avances en realidad virtual y realidad aumentada. Y ese es el mundo, este mundo virtual, el que está proponiendo Facebook para el futuro. Y un futuro inmediato, ya existen estas tecnologías y se utilizan en distintos ámbitos de la actividad económica, social, etcétera, tanto la realidad virtual como la realidad aumentada. Y en este metaverso, las personas van a poder socializar, comprar, trabajar también utilizando esta tecnología. Ya no son exclusivamente, o ya no quieren ser vistos, porque no son exclusivamente desde hace mucho rato solo una tecnológica de redes sociales. Ofrecen muchos más servicios que eso. Quieren ser vistos como una plataforma para hacer realidad el futuro, de alguna manera. Dice Zuckerberg que está orgulloso de lo que hemos construido, emocionado por lo que está por venir, avanzando más allá de lo que es posible hoy, más allá de las limitaciones de la pantalla, de los límites de la distancia y de la física. El punto es, como ustedes bien saben, que todo esto se da en los días y las semanas más amargas que ha vivido Facebook en sus 17 años de existencia. se reveló por parte de un consorcio de medios de decenas de documentos en los que queda empañado, muy empañado el nombre de Facebook. Existían ya distintas iniciativas judiciales por prácticas monopólicas, pero a lo que apuntan estas denuncias recientes tienen que ver con cosas muy de fondo. El déficit de control y de moderación, la capacidad de moderación que tienen las publicaciones que tienen los equipos y las tecnologías de Facebook, y la manera como incentivan los mensajes de odio y cómo de alguna forma hacen que el entorno en el cual están metidos todos los usuarios de Facebook sea un entorno cada vez más polarizado y cada vez más odioso. Los mensajes de odio, ustedes saben que, bueno, ustedes usarán de Facebook, me imagino, o conocerán de esto, y los mensajes de odio son tremendamente comunes, y claro, las denuncias que ha habido en el último tiempo tienen que ver con que la tecnología utilizada por Facebook, sus algoritmos, hacen que esos mensajes y ese contexto de odiosidad y de confrontación sean incentivados de alguna manera a través del uso que le hacen las personas que están justamente en Facebook. Dice la empresa que les dice Mark Zuckerberg, digamos, que ellos están hablando de un futuro que va más allá de una sola empresa. Dice que vamos a construir entre todos una especie como de llamado o de invitación a la participación y, por supuesto, a que la gente se reconecte con esta marca que durante el último tiempo ha estado tremendamente sacudida. Dice que quieren que la marca dice que hoy nuestra marca está muy ligada a un producto que no puede representar todo lo que hacemos, y mucho menos en el futuro. Y con el tiempo confío en que se nos vea como una empresa del metaverso. Y quiero anclar nuestro trabajo e identidad en lo que estamos construyendo a futuro. Por eso lo de Meta. Así que Facebook cambia de nombre, y de hecho va a cambiar también de nombre en la bolsa de comercio. Oye, y una historia curiosísima, es una acción de arte. Un colectivo artístico que se llama Brooklyn Mischief compró un dibujo original de Andy Warhol, el gran artista estadounidense, ¿no es cierto?, del arte pop. Bueno, ¿qué hicieron con este dibujo? Lo multiplicaron, hicieron copias, digamos, y vendieron estas copias. Pero lo interesante es que uno dice, bueno, ¿qué gracia tiene esa cuestión? Bueno, hasta el momento no tiene ninguna gracia. Ellos compraron este original de Warhol, que se llama Fairies, lo compraron por $20,000 y diseñaron y produjeron un robot que hizo 999 copias absolutamente perfectas, incluso utilizando un papel envejecido, un papel similar al original y envejecido para que parezca efectivamente como un papel del año 1954. Y posteriormente mezclaron las copias, con lo cual le perdieron la pista a cuál exactamente, ellos me imagino que lo sabrán, pero nadie más puede saberlo, cuál es precisamente la original. Por lo tanto, tienen un 1%, un 0,1% la persona que lo compre, ¿no es cierto? Tienen un 0,1% de posibilidades. Bueno, son 1000, o sea, 1999 copias más de la original, son 1000, 0,1% de posibilidades de que la que ellos compren sea la auténtica. El Warhol original quedó perdido, como les decía, entre las copias. Ahora, todas se vendieron en menos de $250, lo que hace un ingreso a una venta de $250,000, bastante interesante. La compraron por 20,000, hicieron las copias y se ganaron $250,000. Pero el punto no es económico, el objetivo. Esto se llama la performance, se llama la posible copia real de Ferris de Andy Warhol. Y esto va acompañado de dos certificados de autenticidad. Uno, el de la compra de Andy Warhol original en una galería que se llama Hamilton Selway. La otra, el otro certificado de autenticidad es el del propio colectivo Mischief. Dice que ellos entienden este acto como destrucción, pero también como creación contemporánea. Indican ellos que el acto de creación es el acto de reciclar la cultura en formas recombinantes. Ferris, que esta obra de 1954 significa hadas, de Andy Warhol, es una obra de arte de Mischief, dicen ellos. Esto es un colectivo que fue fundado el año 2016 por Gabriel Whaley. Está integrado por más de una decena de artistas, todos ellos anónimos. Y bueno, Ferris es una obra importante, es un dibujo, uno de los primeros trabajos de Warhol, bastantes años antes de que fundara su factoría, ¿no es cierto? Esta especie de este colectivo que también él tenía. En ese momento, cuando hizo este dibujo, tenía 26 años, es un dibujo a tinta, con un trazo así que parece como de cómic. Bueno, más de 3 décadas después de su muerte, Warhol vuelve a ser rey y objeto pop de la producción en serie, algo que él también realizó muchísimo durante su vida. Y en este caso, una especie de crítica y también sátira del mercado del arte. ¿Le parece que escuchemos un poquito de música? ¿Sí? Ya. Pues Tears for Fears con Lay So Low.
We cry. Las maratones hoy se corren en la pantalla. En Aire Fresco, Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series.
Ya estamos acá en el estudio con Paula Frederick para hablar de series, de películas, de streaming, de televisión y también de cine, porque estamos volviendo, o está mucha gente volviendo al cine. ¿Qué tal, Paula?
Que al final también es hablar de la vida misma. Bien, ¿y tú, Polo?
Bien, todo bien, muchas gracias.
Como es usual, con calor, para hablar un poquito del clima. Con mucho calor. Oye, ya uno ya se está quejando del calor y no ha terminado en octubre.
Increíble.
Qué seres más inconformistas
pero
que somos.
Pero se entiende porque estamos con temperaturas récord.
Ah,
sí,
mira,
pues,
sí, pues 32.
Más de 33 grados tuvimos ya. 33,4.
Entonces, no es malo quedarse viendo series o cine.
Cualquier calor.
Con aire acondicionado.
Oye, sí puedes ir al cine. Claro, porque en la casa, la gran mayoría de las casas no tiene aire acondicionado, entonces uno se acalora,
sí,
¿no es cierto?
Sí, pues claro.
Pero en el cine es distinto.
Es rico. Lo que nos lleva a lo que nos convoca hoy.
Ajá.
Volví al cine. Debo confesarle a los queridos radioescuchas que no había ido al cine propiamente tal, sino que había visto películas en otros formatos, pero como en la pantalla extra gigante, fue ver Dune.
Okay,
de Denis Villeneuve.
Ajá.
La película al momento, siento yo,
sí,
que es.
Sí, pues.
No, claro, de hecho es, no es que lo sienta. Y debo decir que el tamaño de la pantalla me dejó anonadada.
No te acordabas que era tan
Me sentí como con los hermanos Lumière, como que me iba a atropellar el tren. Que iba a salir la nave espacial y me iba a arrollar. Se me habían olvidado porque además que uno se acostumbró también a veces al computador o a hacer otro formato.
Sí, pues
con la pandemia.
Es muy grande la pantalla. Y esa es una de las gracias que tiene. Y sobre todo, por lo que he escuchado, ver esta película.
O sea, es que claro, y de hecho eso nos lleva al tema de que también va a salir en HBO Max. Y se estrenó en Europa, aquí no ha llegado,
yeah,
pero va a estar en streaming.
Perfecto.
Entonces hay una discusión ahí de los más puristas que dicen que es inconcebible ver Dune en una pantalla que no sea cine.
Ah.
Una pantalla gigante.
Yeah.
Yo puedo concordar porque yo tuve la suerte de poder verla así.
Uh-huh.
Pero no sé, pues, yo creo que al final siempre es un aporte.
Sí, siempre dicen eso. No, esta película no se puede ver sino en pantalla gigante. Una vez en otra pantalla.
O sea, de poder se puede.
De poder se puede y la vacila igual.
Mira, sí. Si al final el problema es cuando es al revés, como la ves primero en pantalla grande y después en la chica. Pero si uno la ve solo en la pantalla chica, a veces
sí, pues,
tampoco se sabe lo que se está perdiendo.
Sí, es verdad.
Esa es una reflexión. Nada, bueno, para los que no saben, Dune es un remake. Bueno, de partida es una novela del año 60 de Frank Herbert.
Uh-huh.
Una novela futurista inventada en el 10.141, si mal no recuerdo el nombre exacto, que fue llevada al cine por el grandísimo David Lynch en el 1984, protagonizada por Kyle MacLachlan, y también por un papel de Sting, cantante, el querido cantante. Y esa versión era bastante psicodélica, con unos efectos especiales también, que quizá uno los mira con retrospectiva y puede encontrarlo un poco irrisorio. Y como siempre, un cruce entre Star Wars, El Señor de los Anillos, y hoy podríamos agregar también Game of Thrones, siento yo. Y otro dato curioso antes de entrar a la película es que Alejandro Jodorowsky en el año 70 fue el primero en querer llevarla a la pantalla, grande.
Ah, mira.
Y estuvo 5 años trabajando en el proyecto. Quería incluir a sus samuráis, como lo llamaba él, como hasta Orson Welles, Dalí, Pink Floyd, entre otros.
Yeah.
Pero al final nunca pudo llevarlo acá. Así que esto es un dato interesante. Siempre aparece Jodorowsky de alguna u otra manera en estas cosas. La película de Villeneuve, que es el director de la versión de Blade Runner, la segunda, y además de Arrival, que es una película maravillosa, muy recomendable, es protagonizada por Timothée Chalamet, que es el It Boy del momento, que es el rol de Paul, el heredero del imperio. Y básicamente, para aquellos que no conocen la trama, la familia, siempre olvido el apellido, Atreides, tiene que irse al planeta Arrakis, que es un planeta que está tomado por una familia muy, ¿cómo se dice?, tiránica. Y tiene que tomar el poder, en el fondo, para liberar también al pueblo, que son los Freeman, los nativos, que están viviendo en esta opresión. Este planeta es muy preciado porque tiene la especia, que es una especia que le da combustible para los vuelos interespaciales, y además alarga la vida de los seres humanos. Entonces, obviamente, esta travesía se transforma, que él hace con su padre, que es el Lord, y con su madre, que es una mujer que tiene poderes psíquicos, y se transforma en el elegido. Y empieza una guerra entre las fuerzas oscuras y blancas para quien gobierna este planeta.
Mira.
No sé, me imagino que tuviste la de 1984, la de Lynch. ¿Te acuerdas de algo?
Mira, para serte bien franco,
seamos francos.
Me acuerdo de un cierto colorido y de que me quedé dormido. Para serte bien, así absolutamente franco. No es la única película en que me he quedado dormido, pero...
Es que ya entramos al tema de los sueños en cine, que es muy interesante. Yo, para que si estamos así de franco, yo también ayer tuve unos sueños lúcidos con Dune.
Pero no puedes decirme eso.
No, es como entrar en un estado de ensoñación.
De ensoñación, ya.
Es una cosa que uno sabe si está soñando o está viviendo la vida.
No me digas que fuiste a esos cines donde uno queda como acostadito.
Pero
sí, es legal. Sí,
o sea, sí. No quedé acostadita, me fui acostando.
No, para nada.
Ya. Pero lo que voy es que sí, dormir en el cine no tiene nada de malo. Estaba defendiendo tu causa.
Ya, no, pero tú sabes que existía, no quiero nombrarlo para no ser leña del... No, bueno,
echarle leña al fuego, quieres decir.
No, es que ya no está entre nosotros, pero un destacado crítico de cine, de teatro, de ópera, etcétera, tenía aparentemente esa costumbre que hace dormido en las obras. En una obra de teatro es más feo, encuentro yo.
Porque
se dan cuenta los actores. Claro.
Eso sí. Es feo.
Yo me quedo. Mi especialidad, una época que no es que me guste demasiado ni sepa demasiado, pero fui a varias óperas en una cierta época. Y me quedé dormido en todas las óperas. En todas las óperas. Creo que solo en Man Butterfly no me quedé dormido.
Mira, yo creo que la mayoría son pocos los que no se han quedado dormido en una ópera, que han tenido suerte de verla.
Son largas.
Y no, además que sabes que está un poco
satanizado.
Pero te induces a ir a escuchar música clásica, por ejemplo, en una orquesta como la maravillosa Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Te mete en un estado tal de relajo y de abstracción que a veces te duermes, pero tienes sueños muy bonitos.
Sí, eso es verdad.
Pero no, o sea, en el fondo no habla sobre la calidad de lo que estás viendo.
No, en absoluto. Esa es mi reflexión. O sea, a veces puede ser, pero no necesariamente.
Pero claro.
No necesariamente.
Idealmente que no estén presentes los protagonistas, que no estén conscientes de tu sopor.
Bueno, en tu ensoñación... ¿La película te gustó?
Mira, la película me fascinó. Encuentro que Villeneuve es un artista pictórico, visual, extraordinario, que se toma el tiempo como para sorprenderte. También me pareció interesante que el personaje de Paul, que es el protagonista, que es Timothée Chalamet, que es bastante generación Z, digamos, no es como el antiguo protagonista, que era impetuoso, frenético, entusiasta. Él es como muy reflexivo, tiene unos sueños, hablando de sueños, muchos sueños con lo que va a venir en el futuro, y es el elegido, hace el viaje del héroe, pero nunca se hace cargo de, o sea, no nunca, sino que le cuesta mucho llegar a ese estado y está siempre como taciturno. Y tiene cosas distintas, pero bueno, visualmente sí es una experiencia.
Ya,
así que
recomendado para el cine o una pantalla lo más grande posible.
Sí, para el cine.
De 55 pulgadas para arriba.
Sí. Y ojalá con un sillón que no sea demasiado cómodo, no mentira.
Ya, pues, Paula.
Gracias, Polo.
Muchísimas gracias, Paula. Frederick. Todos los días jueves aquí en Aire Fresco. Y la Universidad San Sebastián acreditó internacionalmente 6 carreras del área de la salud con la agencia alemana ACAS, que certifica el cumplimiento de los más exigentes estándares europeos. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Disfruta Ecoegaña, el espectacular proyecto de inmobiliaria Fundamenta. Compra ahora todo con estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más en fundamenta.cl. Y para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Hacemos una pausa. A la vuelta estaremos con el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para hablar de inteligencia artificial aquí en Aire Fresco. Espéranos.
La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la agencia alemana ACAS bajo estándares de la Unión Europea con vigencia de 6 años. Además, 7 de sus carreras del área de la salud también cuentan con acreditación internacional. En la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Más información en www.uss.cl.
En Inmobiliaria Fundamenta continuamos el 2021 con todo. Disfruta Eco Egaña con espacios únicos creados por Enrique Concha & Co. Exclusivas cocinas diseñadas por Orlando Gatica Studio y la mejor conexión en Plaza Egaña. Compra ahora. Ven a conocer sus excelentes vistas. Todo con estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Eco Egaña en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La biotecnología se ha convertido en una forma de investigación que permite conciliar el desarrollo tecnológico con la protección del medio ambiente. En este campo, los investigadores desarrollan aplicaciones tecnológicas mediante la manipulación de sistemas biológicos, principalmente células o componentes celulares, para crear o modificar productos o procesos en áreas como la agricultura, farmacia, alimentos o medicina. Así podemos encontrar innovaciones biotecnológicas como el desarrollo de nuevas vacunas, biocombustibles basados en algas, el uso de microorganismos para producir proteínas y los bioplásticos fabricados a partir de residuos. Avances científicos que nos permiten soñar con un mundo más sostenible. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
La parada obligada de quien ocupe el sillón presidencial es Estación Moneda. Este viernes, Gabriel Boric, el candidato de Apruebo Dignidad, conversará con Nicolás Vergara y Gloria Faúndez a través de Duna y latercera.com. Viernes 29 a partir de las 8 de la mañana. Duna, 26 años con los sonidos de tu mundo.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
En Hub de Sustentabilidad ya son más de 9 años fomentando el desarrollo de negocios sustentables. Hub de Sustentabilidad presenta la 9ª versión de los premios Iniciativas Sustentables 2021, en los cuales se destacan las ideas que promueven un mundo sustentable. Revisa las categorías a premiar y postula hasta el 29 de noviembre en pulso.cl.
El domingo 21 de noviembre vota en las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros y consejeras regionales 2021. Infórmate sobre las principales fechas, como la publicación de vocales de mesa, periodo de excusas, publicación de vocales reemplazantes, quiénes son los candidatos y candidatas y mucho más, ingresando en presidenciales2021.cervel.cl, llamando al 600-6166 o siguiendo las redes sociales verificadas del Servicio Electoral. Elecciones Generales 2021. Elige el país que quieres. CERVEL.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Descubre el nuevo sistema Vertuo de Nespresso. Gracias a su innovadora tecnología centrifusión y lectura de código de barras presente en cada cápsula, podrás disfrutar de distintos estilos de café y tamaños de taza. Para más información, visita www.nespresso.cl. Y sé parte del nuevo club Paula Cocina y disfruta de una experiencia gastronómica única. Clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina, recetarios, newsletters, descuentos y mucho más. Suscríbete en paulacocina.cl. Presenta Unimark. Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado de esta tarde. Él es el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Kubb, para conversar acerca de la Política Nacional de Inteligencia Artificial, que fue lanzada en el día de hoy. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Polo. Muchísimas gracias por la invitación.
No, muchísimas gracias a usted también por estar con nosotros. Y partamos por definir, porque uno da por sabido, ¿no es cierto?, y por entendido el concepto de inteligencia artificial, y de repente se puede confundir con otros conceptos que también están siendo usados en esto, en esta época, ¿no es cierto?, de avance tecnológico en esta materia. ¿A qué se refiere específicamente? Y además, ¿por qué es importante tener una política al respecto?
A ver, hay muchas definiciones, hay definiciones que se consideran amplias, otras que son más específicas. A mí me gusta una que dice que es un sistema computacional que puede, para un determinado conjunto de objetivos que nosotros los seres humanos definimos, y los definimos con distintos niveles de autonomía, este sistema computacional puede hacer predicciones, puede hacer recomendaciones o incluso puede tomar decisiones que van a influir en el entorno real o el entorno virtual. Entonces, es un sistema computacional que, de acuerdo a instrucciones que le damos nosotros los seres humanos, pueden hacer ciertas tareas que son propias de la inteligencia, por ejemplo, hacer recomendaciones, tomar decisiones o incluso proyectar. Ahora, esto que parece un poco lejano, Polo, se acerca cuando nos damos cuenta que está alrededor de todos nosotros. Lo usamos cada día cuando usamos las aplicaciones del celular, por ejemplo, para llegar de un lugar a otro en la ciudad, en las películas, en las canciones que nos recomiendan también estas aplicaciones de nuestros teléfonos, de nuestros computadores. Se está usando crecientemente en salud para entrenar algoritmos para ayudar en diagnóstico. Lo vamos a ver usado crecientemente en, por ejemplo, la organización del tráfico de vehículos autónomos. Y a mí me gusta mucho un ejemplo que tiene que ver con la energía renovable. Hoy día en Chile estamos transitando hacia una matriz renovable, pero eso también implica mucho más puntos de generación y, por lo tanto, la distribución es una tarea compleja y se hace mucho más eficiente con el uso de estas herramientas para saber dónde hay necesidades, cómo se pueden suplir eficientemente, y son sistemas que aprenden con el mismo uso de la tarea que se les da. ¿Ah? Son sistemas que aprenden, que se van haciendo más eficientes, y eso también nos lleva a hablar del otro tema que tú planteabas, que es el tema de los riesgos. Entonces, hay muchas ventajas, muchas oportunidades, pero también riesgos que tenemos que conocer.
Claro, en ese sentido, parece necesario tener efectivamente una política que permita, guíe y empuje el desarrollo. Desarrollo, porque esto tiene que ver con, sin duda, puesta en práctica y la utilización de tecnologías que son efectivamente muy necesarias y cada vez más necesarias para las personas, pero al mismo tiempo controlar, limitar, restringir o regular el desarrollo de estas tecnologías, que muchas de ellas, y ahí quiero plantearle la pregunta, muchas de ellas, o la gran mayoría, son importadas, son, es difícil hablar de importación en este caso, porque uno, claro, entra, no sé, por una red social, se hace partícipe de una red social y ya pasa a ser, a conformar una comunidad que está compuesta por millones y millones de personas en todas partes del mundo. Ahí las fronteras, los límites, la verdad que desaparecen completamente. Esta política que se establece, ¿qué considera en ese sentido, en ambos aspectos, el desarrollo y también la utilización por parte de las personas?
A ver, primero, Polo, como tú dices, es necesario contar con una política, primero porque esto es algo que está ocurriendo en el mundo. 26 países ya tienen políticas o estrategias. En América Latina, países como Brasil, como Argentina, Colombia, México, también tienen, y no nos podemos quedar atrás. Hoy día, Álvaro Soto, miembro del comité experto, decía, este es un tren que ya partió y tenemos que subirnos y tenemos que ser no solamente pasajeros, sino que, como tú bien decías, también tenemos que participar del desarrollo de aplicaciones y también de cómo las vamos a utilizar. Entonces, nos permite esta política orientar los esfuerzos para construir capacidades para el desarrollo de las aplicaciones, para la investigación al respecto también, pero además para su uso responsable. Y apunta esta política también a empoderar a la ciudadanía para que todos y todas comprendamos de qué se trata, comprendamos que también tiene riesgos, no solamente ventajas, entendamos esos riesgos, podamos manejar esos riesgos. Y te pongo algunos muy sencillos. Por ejemplo, los algoritmos que se usan para hacer predicciones o recomendaciones tienen que ser explicables, tienen que ser transparentes. No pueden ser algoritmos que establezcan sesgos. Y por lo tanto, eso requiere de ciertos estándares. También tenemos algunos riesgos que son más bien del ámbito económico, por ejemplo, en el empleo. Nosotros sabemos que hay un riesgo de reemplazo de los empleos que son automáticos. Bueno, tenemos que capacitar a las personas para que transiten hacia empleos que no sean de carácter automático, repetitivo. Entonces, hay muchas tareas que hacer que tienen que ver con empoderar a la ciudadanía y también a la comunidad que desarrolla y usa la inteligencia artificial. Y finalmente, Polo, y esto me parece que no lo podemos dejar atrás, el debate sobre lo que tú mencionabas de la regulación, la normativa, se ha llevado principalmente en el hemisferio norte. Y necesitamos nosotros también tener una voz en ese debate, porque el uso de esta tecnología, como usa datos, como muchas veces usa datos personales, también tiene que hacerse desde la cultura y la idiosincrasia de cada uno de los países. Nosotros tenemos una sensibilidad respecto a los datos que es muy distinta a la de China, por ejemplo, de datos personales. Y eso tiene que estar incorporado en el debate global de la inteligencia artificial, porque como tú decías, esto no tiene frontera, y tenemos que hacerlo también desde el hemisferio sur y los países en desarrollo.
Claro, porque uno mira, estamos conversando, les recuerdo, con el ministro de Ciencia, Andrés Kuv, uno mira empresas como Facebook, hablaba yo hace un minuto de Facebook y su cambio de nombre y su nueva visión acerca de lo que va a ser el futuro y cómo piensan ellos plantarse en este futuro. Una empresa que en este minuto está siendo fuertemente cuestionada. Y tiene mucho que ver con la inteligencia artificial, con la utilización de ciertos algoritmos que llevan a que el espacio social que construye Facebook sea un espacio con características determinadas que generan división, que generan polarización. ¿Qué papel puede jugar un pequeño país como Chile, con, claro, varios millones de usuarios de Facebook acá, pero que no somos nada en comparación con los billones de usuarios que tiene la red social en el mundo?
Claro, mira, yo creo que hay un ejemplo que es muy bueno, porque como hablábamos al principio, esto se trata del desarrollo de aplicaciones, de la investigación también, pero también de su uso, de su adopción. Uh-huh. ¿Ah? Y uno de los actores que puede adoptar o incorporar inteligencia artificial es el Estado. El Estado incorpora inteligencia artificial y la usa en beneficio de las personas para hacer los procesos más eficientes, para tener un Estado también más eficiente. Si el Estado está comprando, por ejemplo, servicios de inteligencia artificial, productos de inteligencia artificial, tiene que asegurarse que esos productos, que esos algoritmos, no tengan sesgos, que tengan ciertos estándares para que podamos tener un Estado eficiente, que usa la inteligencia artificial, pero la usa evitando estos sesgos que te dije anteriormente, que tú mencionaste de nuevo, de transparencia, de explicabilidad, y eso entonces se va a hacer a través de una de las acciones que establece estándares para las compras que hace el Estado en relación a inteligencia artificial. Un proyecto que dirige María Paz Hermosilla, que está también participando de esta política de inteligencia artificial, participó en el comité de expertos. Entonces, acciones, son temas que apuntan justamente a esos problemas que mencionaste tú. Ahora, yo me referí al Estado. Obviamente hay otras acciones que se refieren al mundo de la academia, donde podemos generar aplicaciones, y también otras que se dirigen hacia el mundo privado, donde también se desarrolla y también se usa mucho esta tecnología. Hay que pensar que esta tecnología, Polo, es como la electricidad. Se hacen los descubrimientos esenciales de la electricidad, y luego cientos, miles, millones de aplicaciones de electricidad. Esto es algo parecido y es algo tan revolucionario como la electricidad. Y por lo tanto tenemos que prepararnos para participar de la investigación del tema, del desarrollo de aplicaciones, y después de su uso, de nuevo, para sacar todas las ventajas que tiene y también preocuparnos de las amenazas que presenta como cualquier otra tecnología.
Ministro, esta política nacional de inteligencia artificial conlleva obviamente una estrategia que se aplica en distintos ámbitos, pero contempla inversión pública, una inversión pública de 26,000 millones de pesos. ¿Hacia dónde van destinados esos dineros?
A ver, la inversión pública es de aproximadamente 26,000 millones entre el año 2019 y incluye también lo que va a ser, incluye el año 2022, que está ya incluido en nuestro presupuesto del Ministerio de Ciencia y también de otros ministerios. Incorpora cosas, por ejemplo, como priorización de becas en el extranjero para capacitar a personas en el desarrollo, en la construcción de aplicaciones en esa tecnología. También acabamos de adjudicar, Polo, dos centros de excelencia que usan inteligencia artificial, uno de ellos, por ejemplo, vinculando inteligencia artificial y medicina. Se van a hacer también instrumentos que ya tenemos y se van a focalizar en inteligencia artificial, por ejemplo, de investigación asociativa. Vamos a focalizar también equipamiento para inteligencia artificial. También acabamos de adjudicar la continuidad de un servicio de un supercomputador que tiene la Universidad de Chile. Son inversiones que se hacen desde el Ministerio de Ciencia y también desde otros ministerios, otras reparticiones como la Corfo, que estamos apostando en inteligencia artificial como una ruta estratégica para el desarrollo no solamente de la investigación, sino que también del país. Y ahí también entramos lo que mencionabas tú antes. Necesitamos estos planes estratégicos para que el sistema de ciencia, tecnología e innovación crezca, se desarrolle, se fortalezca y también logre una mayor inversión, como mencionabas tú anteriormente.
Claro, porque además, tal como el caso de la electricidad, la inteligencia artificial, tiene múltiples aplicaciones, pero es al mismo tiempo un catalizador del desarrollo del conocimiento. A través de inteligencia artificial se puede trabajar en múltiples aplicaciones tecnológicas, en múltiples áreas del desarrollo científico, y en Chile ya se está haciendo de una manera bien bien interesante, no sé, en el caso de la astronomía, por ejemplo. Yo me imagino que también en el caso de la biotecnología, donde también hay importante desarrollo en nuestro país.
De todas maneras, mira, déjame ponerte un ejemplo, Polo, que a mí me gusta mucho porque combina la inteligencia artificial con una ventaja comparativa que tenemos nosotros en Chile, que es la astronomía, ya que tú la mencionaste. Se está construyendo en el norte de nuestro país, cerca del Tololo, ahí en cerca de La Serena, se está construyendo un nuevo telescopio, y es un telescopio que escanea el cielo y lo hace cada 3 días. Saca una foto completa del cielo cada 3 días y, por lo tanto, genera enormes volúmenes de datos. Lo hace para comparar una noche con la anterior y descubrir eventos nuevos en el cielo. Es una especie de película, es un barrido sinóptico del cielo y necesita entonces herramientas para detectar aquellos eventos nuevos que aparecen en el cielo, para comparar una fotografía con una serie de fotografías que se tomaron los días, semanas, meses o años anteriores. Eso se hace a través de inteligencia artificial y por lo tanto combina astronomía con una nueva capacidad de inteligencia artificial. Esto se licitó internacionalmente. ¿Quién iba a ser capaz de hacer esta tarea de poder detectar un nuevo evento? Tiene que hacerse en menos de 60 segundos, porque llega la próxima foto. Y uno de los 7 grupos internacionales que se adjudicó esto es un grupo chileno conformado por el Data Observatory, el CMM y el Instituto Milenio de Astrofísica, que van a ser quienes van a estar encargados de establecer un sistema de alerta temprana astronómica respecto a nuevos eventos en el cielo basado en inteligencia artificial. Ahí hay desarrollo científico, hay desarrollo tecnológico y tremendas potencialidades también hacia el ámbito productivo, hacia el ámbito económico. Entonces, me parece, Polo, que es un muy buen ejemplo porque combina inteligencia artificial, astronomía y grandes volúmenes de datos en un área donde nosotros producimos grandes volúmenes de datos. Los chinos, por ejemplo, producen grandes volúmenes de datos con su población y es una población que está dispuesta a ceder esos datos. Nosotros somos una población más pequeña, somos más reticentes a compartir datos personales, pero tenemos estos datos de la astronomía que también pueden servir para promover el uso de la inteligencia artificial para la investigación, que tenga también externalidades positivas hacia la economía. Entonces es un muy buen ejemplo de cómo se combinan las ventajas comparativas con estas oportunidades tecnológicas.
Andrés Kuf, ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna, que esté muy bien.
Muchísimas gracias a ustedes, Polo, encantado, que tengan una muy buena tarde.
Igualmente. Bueno, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río a las 8, Terapia Chirensis con Héctor Soto, Arturo Fonteni, Ruth Hurtado. 20:30 horas, Sintonía Crónica de Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Y quiero dejar los invitados para que mañana a las 8 de la mañana se suban a Estación Moneda. Cuenten más bien a Estación Moneda a través de Duna, por supuesto, una transmisión conjunta con La Tercera. El entrevistado de mañana, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien conversará con Nicolás Vergara y Gloria Faúndez. Nicolás Vergara, nuestro Nicolás Vergara, por supuesto, y Gloria Faúndez del diario La Tercera. Así que con esa invitación los dejo. Sigan disfrutando de la tarde. ¿Ah? ¿Qué temperatura tenemos a esta hora? 30,3 grados, cuando son las 7 de la tarde, o casi las 7 de la tarde, 30,4 subió. Así está la cosa. Que estén muy bien, nos vemos mañana, chao.